Bienvenidos al programa de la Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya tardes aquí en Atlanta. Muy buenos días a aquellos que nos escuchan en México, que todavía son buenos días. Y bueno, hoy tenemos el programa de la Divina Voluntad. Entonces, lo que vamos a hacer ahí en esta mañana va a ser comentarios, preguntas, y lo puedes hacer todo aquí a través de la aplicación de Radio Fátima. También nos puedes llamar al 678-837-6412 y también nos puedes mandar un mensajito a través de nuestras redes sociales, que viene siendo Facebook. Nos puedes mandar un mensaje y con mucho gusto estaremos contestando tus mensajes. Y bueno, ya lo sabes, 678-837-6412. Y muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, acercándome aquí al micrófono porque a veces se me va.
Ah, ok. Listo, muy bien. Muy buenos días, doctor Tomasini, ¿cómo estás?
Hola, Ricardo, muy bien, gracias. Y espero que ustedes también.
Sí, gracias a Dios, estamos muy bien, con salud y ya el fin de semana, muy contentos. Que durante la semana ha estado lloviendo, ha estado haciendo frío, calorcito, y bueno, pues aprovechándolo todo eso, ¿no? Así es que, bueno, vamos a comenzar. En esta mañana vamos a hablar un poquito sobre el Evangelio y de ahí vamos a ir otras preguntas y dudas más para que podamos aprender un poquito más sobre este tipo de evangelios. Bueno, un poquito sobre la Divina Voluntad que nos dice. Vamos a analizar un poquito estos textos y bueno, pues adelante, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a verlos mientras tanto. Queríamos mencionarle algunas veces el Evangelio aquí en los Estados Unidos lo cambian un poquito. La conferencia episcopal aquí en los Estados Unidos cambia de vez en cuando algunas festividades, de acuerdo a la necesidad, ¿no?, de cada país. Entonces, el Evangelio sería Juan 7, del 1 al 2 y del 10, del 25 a 30, y dice así: En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no querían andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaban ya a la fiesta de los judíos, llamando de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos eran de Jerusalén y se decían: ¿No es este el que quieren matar? Miren cómo habla libremente. No le dicen nada. ¿Será que los jefes le han convencido de que él es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó: ¿Con qué me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Y a él de ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque procede de él y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todos no había llegado su hora. Palabra de Dios. Bueno, bueno, pues ese es el Evangelio. Así es que, ¿qué comentarios y qué análisis nos puedes dar, doctor?
Bueno, pues son varias cosas, ¿no? Lo primero es Jesús, que está prácticamente revelando quién es él, ¿no? O sea, ante un un pueblo que no cree, ¿no? Un pueblo que está prácticamente en contra de él, pero está diciendo así abiertamente quién es él. Esto, yo quisiera recalcar que esto está muy ligado a la primera lectura del día de hoy también, que es del libro de la sabiduría, en donde decía aquello de que tendamos trampas al justo porque nos molesta, se oponen nuestras maneras de obrar, él se gloria de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor, ¿sí? Y toda esta primera lectura, que son las insidias que hacen los no creyentes, los malos, vamos a decirlo así, en contra del justo, y pues está hablando de Jesús, ¿no? O sea, es una profecía, está refiriéndose a Jesús, y que se cumple, por ejemplo, aquí en este pasaje del Evangelio. O sea, están tratando de ponerle trampas porque dudan, bueno, no dudan, están seguros de que no es él. Están pensando, dice, bueno, este sabemos quién es, sabemos de dónde viene, pero según las profecías nadie iba a saber de dónde venía el Mesías, el Redentor. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, simplemente dice, ah, con que me conocen, ¿no? Bueno, con que saben de dónde vengo. Y ahí empieza a hacer una, ¿cómo diríamos? Una presentación de él mismo. Ese es el punto. O sea, yo no vengo por mí, yo vengo enviado. Pero vengo enviado por el Padre. Y yo soy, yo vengo en nombre de él, yo soy su hijo. O sea que eso era una de las cosas que le reprochaban, el hacerse hijo de Dios. Y el punto principal es decir, ustedes no me conocen. Conocen el parte de mi, ¿cómo diríamos? Saben quién es mi madre, según ellos. Saben de dónde vengo, en el sentido de que, bueno, soy de aquí, nací en Belén. Pero no saben cuál es la realidad, cuál es el punto principal de mí, ¿sí? Y luego, Jesús es enseñando en el templo, ¿no? O sea, que esa es otra de las cosas, y que nadie se lo impide a pesar de estar ya prácticamente condenado, porque los sacerdotes, los fariseos, ya habían decidido matarlo. Y luego viene y dice lo principal. Yo no vine por mí. Yo no vengo por mi propia cuenta, sino a el que me envió dice la verdad. Y a ese ustedes no lo conocen. Y luego dice, yo sí lo conozco. Vengo de él y es él el que me envió. O sea, ¿qué está diciendo? Prácticamente está hablando de quién es, de qué es el Hijo de Dios, que ya lo había dicho en otras ocasiones, pero de todas maneras sabemos que en ese momento Jesús se presenta como el Hijo de Dios, como divinidad. ¿Qué decir? El mundo no le cree, el mundo no lo reconoce. Y esto ha sucedido allá con Jesús, esto ha sucedido durante 2000 años que llevamos desde que Jesús estuvo en este mundo, y esto es lo mismo que estamos haciendo en la actualidad. Yo quisiera referirme a la parte de las nuevas revelaciones que Jesús hace, porque hay una sentencia que la revelación pública, o sea, la revelación que nosotros conocemos con el nombre de Biblia, ya está terminada, que ya no hay nada que agregar. Esto se puede decir que es cierto totalmente, pero también que hay cierta, como diríamos, mala interpretación. Lo primero que hay que decir es que el último libro de la Biblia es el libro que conocemos como Apocalipsis. Y este Apocalipsis se refiere a los sucesos finales de la historia de del hombre en la tierra, del fin de los tiempos, del fin del tiempo, y que es escrito por San Juan. Y San Juan, al final de ese libro, le pone esa sentencia, que el que agregue o quite algo de este libro, de esta revelación, sea anatema. Y ese libro está puesto al final de la Biblia, pero esa sentencia es para el libro del Apocalipsis, no para la revelación en general. En segundo lugar, toda la revelación habla de Jesús. O sea, prácticamente desde el Génesis hasta el mismo Apocalipsis, no es más que revelar quién es el intercesor entre la divinidad y la humanidad, que ese es Jesús. Ese es el Redentor. En ese sentido no hay problema. En ese sentido, la revelación está terminada. No habrá una nueva revelación porque no habrá una nueva persona que interceda, no habrá una nueva persona que sea la que venga a conseguir el perdón y a restituir al ser humano. Así que ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero el mismo Jesús deja dicho algo al final de su vida, que dice que todavía él tiene mucho que decir. Eso es interesante porque se supone que se lo dice en la última cena, que ya estaba terminado prácticamente la predicación del Evangelio, ya había, en ese momento acababa de instituir la Eucaristía, acababa de ordenar como sacerdotes a sus apóstoles, ya estaban todas las instrucciones dadas para cómo debía funcionar esa iglesia. Y ahí es cuando les dice, todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y luego dice algo que también nos lleva a entender que a Jesús no lo conocemos, porque dice que cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él nos va a ir conduciendo poco a poco hasta la verdad plena. Si me está diciendo que me va a conducir hasta la verdad plena, lo que me está diciendo es que no conozco la verdad. Y entonces la pregunta es, ¿y qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Bueno, la verdad es Jesús mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que, de alguna manera nos está diciendo, miren, no me conocen, no saben quién soy, que eso coincide con el Evangelio. O sea, ellos piensan que conocen a Jesús, pero en realidad no tienen ni la menor idea de quiénes son. Entonces, cuando venga el Espíritu, Él los va a conducir hasta la verdad plena, o sea, al Jesús pleno, al Jesús completo. Eso es lo que Jesús les quería decir en ese momento, pero el pueblo y todo el pueblo lo rechazó, lo negó. Y ahora, después de 2000 años, Jesús nos manda a ese Espíritu, a su Espíritu, para irnos conduciendo hasta la verdad plena. Nos empieza a dar todos los datos, todos los tips para entender quién es Jesús, pero no lo reconocemos, lo rechazamos. Y decimos, no, eso no es, eso no puede ser. O sea, sucede lo mismo que sucedió en aquel tiempo. O sea, en aquel tiempo se rechazó la verdad, en este tiempo se está rechazando a ese conocimiento para completar la verdad. En aquel tiempo se rechazó a Jesús, se rechazaron todos los signos, todos los datos que Él había estado proporcionando para demostrar que Él era el Redentor. Y en estos tiempos también se rechaza todo lo que sea posible revelación, porque ya nada va a completar la revelación anterior. Bueno, simplemente recurramos al catecismo y veamos que el catecismo nos dice que la revelación está cerrada, sí, en cuanto a la figura de Cristo, pero que no está totalmente explicada. También no tenemos un conocimiento completo de Cristo, y eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces yo pienso que este evangelio, este fragmento del evangelio, coincide a la perfección con nuestros tiempos. Es un evangelio actual, es un evangelio en el cual podemos encontrarnos a nosotros mismos, nuestra realidad. Es un Jesús que se está revelando a sí mismo, que está diciendo: aquí estoy. Ustedes no, me creen conocerme. Creen conocerme porque han conocido mi humanidad, han conocido los signos que hizo mi humanidad, como a destellos lo que mostraba quizá mi divinidad, los milagros, en fin. Pero no me conocen en plenitud. Y por eso dudan. Cuando empezamos a oír ese conocimiento de Jesús en plenitud, decimos: no, este no puede ser. No sé si estén de acuerdo con esta...
Claro, que, o sea, definitivamente nosotros pensamos que realmente conocemos a Jesús, realmente pensamos que perfectamente, dice, yo sé exactamente porque he leído la Biblia, he visto todo, pero realmente no hemos conocido a Jesús muy poco, ¿no? Extremadamente muy poco, a lo que realmente que es.
Así es. Y esta revelación, no quiero referirme a otras revelaciones privadas que ha habido. Me quiero centrar en esta revelación de la Divina Voluntad, o sea, porque, bueno, ese es el tema central del programa, ¿no? Esta revelación es algo que es muy curioso, porque aparte de que nos abre un panorama totalmente diferente de lo que conocíamos, que nos profundiza enormemente en la persona de Jesús, y como parte secundaria nos profundiza en el conocimiento de nosotros mismos. O sea, y esto lo estoy diciendo basado en San Juan, en una de las cartas de San Juan, cuando dice que cuando veamos a Cristo así en forma completa, a ese Cristo que nos viene a revelar el Espíritu Santo, cuando lo conozcamos en realidad, entonces sabremos lo que debemos ser, porque el ser hijos de Dios no lo es todo. Entonces, a través de este conocimiento me estoy conociendo a mí mismo. O sea, porque si yo, cuando vea a Jesús tal cual es, voy a saber lo que yo debo ser, en ese momento yo entiendo que esta revelación que me está mostrando Jesús también está mostrando lo que soy. Entonces, decía yo que no me quiero basar en otras revelaciones, sino en esta en especial, porque esta revelación está toda íntegra en el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, no hay nada dentro de esta revelación que no haya sido puesto por el magisterio de la Iglesia en el catecismo. O sea, esta es nuestra doctrina. La cosa es que en el catecismo estaba nada más mencionado, pero no explicado en totalidad. Nos estaba dicho que el hombre tenía que, prácticamente, Dios quería poner al hombre a su altura, comunicándole todo lo de él, pero no nos decía los cómos. Y ahora en esta revelación toma esa parte y nos dice los cómos. Y sin embargo, rechazamos a Jesús. Ahorita es un tiempo muy propicio para pensar un poco en esto, porque estamos en Cuaresma, en esa preparación, que ya hablamos, creo que en el programa anterior o algo así, sobre esa preparación que estamos haciendo para la Pascua. ese paso de Jesús de la vida a la siguiente vida, pasando por la puerta de la muerte, en que nos lleva a nosotros con Él, que nosotros somos los que verdaderamente estamos haciendo esa Pascua, ese paso. Bueno, pues eso es lo que Jesús va haciendo junto con nosotros. Y en este momento es el momento de decidirme a acompañarlo, decidirme a estar con Él, decidirme a conocerlo, decidirme a decirle: Señor, aquí estoy. Decidirme a decir: Señor, tú eres amor, yo no te entiendo. Por eso es que no conocemos a Jesús, porque no somos amor. Necesitamos convertirnos en amor para entrar en el amor divino y poder conocer, poder creer, poder aceptar todo lo que Él nos dice. Entonces, es un momento muy especial, esta Pascua. Es un momento especial estos últimos días que nos quedan de Cuaresma para entender que ya desde hace siglos, desde hace 20 siglos, se le dijo a Jesús: tú no eres. Y Jesús se reafirmó y dijo: yo soy, yo vengo enviado por el Padre, yo soy el Hijo, su Hijo. Y no le creyeron. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nos ponemos como jueces de aquellas personas que no reconocieron a Jesús, cuando que estamos condenando aquello sin darnos cuenta que nos estamos condenando a nosotros mismos por no creer lo que Jesús nos viene a revelar ahora de Él. Creo que eso es lo que podríamos comentar un poco de este evangelio.
Así es, entonces, claro, queda más muy completo en ese aspecto. Definitivamente, ¿no? Como nosotros algunas veces pensamos que conocemos a las personas, pero aquí la pregunta es: ¿y realmente me conozco yo? O sea, si yo ni me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a conocer a los demás, no? Entonces, bueno, ahora una pregunta que teníamos la semana pasada con Javier era, ahora que precisamente es esta parte: no conocemos a Jesús, no conocemos realmente a Dios hasta cierto punto, lo conocemos de una forma muy superficial. Y mucha gente se hace esta pregunta, dice: bueno, ¿realmente Dios castiga? Lo conozco porque se ha pasado de que hemos visto que en todo este tiempo, supuestamente vino a salvarnos, pero ¿Dios castiga? ¿O qué es lo que pasa, ¿no? Es una forma también de conocerlo, ¿no? ¿Tú qué piensas de este tema?
Bueno, es un tema que realmente es muy polémico, ¿no? Vamos a situarnos en este momento, en la actualidad. Hemos pasado de una figura de Dios real, hemos pasado a una figura de Dios idealizada, donde hemos exaltado al máximo a determinados atributos y hemos minimizado otros atributos. No hemos entendido que Dios es un perfecto equilibrio y que no puede haber algo que se sobreponga a otra cosa del mismo Dios. O sea, todos los atributos de Dios son infinitos. Y entre ellos debe haber un perfecto acuerdo. Entonces decía yo hace un momento que hemos idealizado y hemos enaltecido algunos atributos de Dios, como son la bondad, el perdón, la misericordia de la que tanto se habla de hoy en día. Y pensamos que Dios no puede estar castigando a sus hijos, que Dios, siendo todo amor, todo bondad, todo ese conjunto de atributos, voy a decir una palabra, no sé si ustedes la usen, bonachón, no sé si lo entiendan.
Bonachón es como algo bueno, como...
un ser que todo lo tolera. Para él no hay nada malo, no importa lo que le haga, no importa nada, él sigue siendo el mismo, ¿sí? Okay. Entonces, teniendo en cuenta esto, lógicamente pensamos que Dios no puede castigar, porque Dios no es malo. Y ahí empezamos con los errores. Dios no es malo, no puede castigar. Perdón, pero el castigo no es maldad. El castigo es señal de amor. O sea, bueno, pero vamos a continuar primero con lo anterior. El Dios que conocemos es el Dios que nos viene a revelar Jesús. Pero pasemos un poco antes de Jesús. ¿Cómo era ese Dios? Era el Dios de los ejércitos, era el Dios de la guerra, era el Dios que mandaba acabar con pueblos, que mandaba arrasar pueblos enteros. Y uno dice, ah, caray, el Dios amor antes era el Dios de la guerra. Y no solo con los demás pueblos, no solo con los pueblos ajenos a su pueblo que estaba formando, sino con su mismo pueblo. ¿Qué pasaba cuando el pueblo judío se salía, faltaba, pecaba? ¿Qué pasaba? Dios los castigaba.
Los castigaba. Los castigaba.
Así es, y los castigaba mandándoles a otros pueblos que los dominaran, que los vencieran y que los tuvieran esclavo. Y la mejor prueba de esto, bueno, es la estancia en Egipto durante 300 años. ¿Qué quiere decir los 40 años que pasó el pueblo judío peregrinando en el desierto? ¿Que no fue un castigo? Sí. ¿Se acuerdan por qué fue?
Porque
o sea, no, pero sube Moisés al monte, recibe las tablas de la ley, y cuando baja, están adorando a un becerro.
Al becerro de oro.
Al becerro de oro.
Así es. O sea, el pueblo se olvida de Dios muy fácilmente. Un Dios que los había protegido, que les había hecho cantidad de cosas extraordinarias, el simple hecho del paso por el Mar Rojo, en fin, habiendo derrotado al ejército egipcio sin pelear, ahí lo derrota Dios mismo, tragándoselos en el mar, en fin, y nada más porque Moisés se tarda un poco en el monte, ya están adorando a un becerro de oro, y hecho por el propio Aarón, no hecho por otro, sino por el propio Aarón. Entonces Dios los castiga y ninguno de esa generación entrará en la tierra prometida. Wow, si eso no es castigo, entonces no sé qué sea castigo, ¿no? Pero ahora vayamos al punto. ¿Por qué lo hace? Lo hace por amor, decía yo hace un momento. El amor de un padre que quiere corregir a su hijo, que ve que su hijo se está desviando, que ve que su hijo está caminando por caminos que no debería de recorrer y que lo van a llevar a la perdición. Y entonces el padre a veces, cansado de aconsejar, cansado de dar buenos ejemplos y ver que el hijo no se corrige, ahora el padre tiene que llegar al castigo. Y ese es el punto. O sea, ¿Dios castiga? Sí, pero castiga por amor. Castiga con la firme intención de que aquel hijo entienda y se convierta, que regrese a él. Y a veces el hombre es tan duro, tan tremendamente obstinado, que ni aun con los castigos entiende. Y al contrario, se pone en contra de Dios. Y todos, vuelvo a lo mismo, pensamos que Dios es la mar de bondad. Y ahora que se ha exaltado a modos tremendos la misericordia de Dios, pensamos que esa misericordia nos va a perdonar todo. estamos de acuerdo, la misericordia de Dios perdona todo, siempre y cuando haya arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. O sea, creo que eso debería de quedarnos muy, muy claro, porque no debemos abusar ni tentar a Dios pensando que su misericordia va a ser, al final de mi vida, va a ser el gran prodigio de salvarme, aún a pesar de que yo no me he arrepentido. Terrible error. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Va mandando castigos, va mandando algo que nos mueva, que nos cimbre para recapacitar. ¿De qué habla la Virgen de Fátima, por ejemplo? ¿De castigos? ¿De qué habla la Virgen en Garabandal? ¿De castigos? ¿De qué habla la Virgen en Meyugori? ¿De castigos? ¿De qué habla la Virgen de Lourdes, la Virgen de la Salette? De castigos. O sea, han ofendido al Señor, lo están ofendiendo, no se arrepienten. La mano de la justicia está muy pesada. Dios quiere descargar su justicia sobre las criaturas y la criatura no le hace caso. Entonces, grandes castigos vendrán. ¿Para qué? Para que el hombre recapacite. ¿Sí? Para que el hombre vuelva a su camino. Así que la respuesta es, ¿Dios castiga? Sí.
Una preguntita. Entonces, más bien aquí, ¿qué diferencia habría entre un castigo y una condenación?
Perdón, pero no se escucha.
Ok, digo que ¿qué diferencia habría entre la condenación, un castigo y la condenación?
¿Qué diferencia? Que bueno, el castigo es un amor para que te conviertas, a ver si así reaccionas. La condenación es la decisión final del alma de no pertenecerle a Dios, y ahí ya no es. Ese no es castigo, esa es elección. La criatura sola elige vivir eternamente sin Dios. Ese es el infierno. El infierno no es un lugar de castigo, igual que el purgatorio no es un lugar de castigo. El purgatorio es un lugar de purificación, donde voy a quitarme lo que llevo que no le pertenece a Dios, y donde voy a adquirir lo que necesito para entrar a vivir eternamente con Él. Eso no es castigo. Y el infierno es la ausencia de Dios en definitiva, y quitando a Dios quito todos los bienes habidos y por haber. Permítanme tantito.
Sí, claro.
Bueno.
Bueno, pues mientras tanto, un poquito hablando sobre esto, ¿no? ¿Qué diferencia es enorme? Porque tenemos mal el concepto de que es un castigo, tenemos mal el concepto de que es una condenación y que es un purgatorio. Entonces pensamos, me van a castigar y te vas a ir al infierno. Eso es lo que normalmente recibimos, ¿no? Te vas a ir, el castigo es el infierno, ¿no? Pero realmente no es... Son dos cosas distintas.
Y la otra, Ricardo, que cuando decimos que nos dicen los sacerdotes, ¿no? No, tú no te vas a condenar. Tú no te vas a condenar. Dios no condena a nadie, ¿no? O sea, es una parte donde nosotros decimos a veces, no, es que el Padre me dijo que yo no me voy a condenar. ¿Sí?
Ok, o sea, todas esas cosas que realmente decimos, bueno, no te condenas por la fe, definitivamente, porque no quiero estar fuera de Dios, porque yo quiero que Dios exista en mí. Entonces es la fe la que nos salva de una condenación. Okay, aparte de que Jesús, obviamente. Sí, claro que sí. Digo que estamos comentando sobre la diferencia enorme que existe entre un castigo y lo que realmente existe una condenación. Lo que nos comentaba, la condenación es totalmente separarte de ese Dios por una cuestión de libre albedrío. Y lo que nos salva aquí, digamos, por decirlo, es la fe, lo que nos va a salvar. Obviamente Jesús, sí. Obviamente, porque Él es el Salvador, Él es la puerta, Él es la cual nosotros nos va a llevar al Padre.
Por eso, pero sí, yo quisiera que quedara muy claro que la condenación no es castigo. ¿De acuerdo?
Ok, sí.
O sea, es la elección. Dios es justicia. Y la justicia me va a dar lo que yo quiero. Es justo que yo reciba lo que yo deseo, por lo que yo me he esforzado. Sería injusto si Dios, yo queriendo vivir separado de Él, Él me llevara consigo. Eso sería injusto. Lo justo es que yo reniego de Dios, no quiero vivir con Él, no me interesa vivir con Él. Y entonces me dice, de acuerdo, te voy a dar lo que quieres, vivir fuera de mí. Pero ese vivir fuera de Dios es vivir fuera de todos los bienes que Dios posee. Ese es el infierno. O sea, vivir donde no hay ningún bien, ni material, ni espiritual, de Dios. Pero es elección mía. Dios no condena a nadie. La persona es la que solita escoge condenarse. Y el castigo, ese sí es mandado por Dios. Pero es un castigo que va lleno de amor, movido por el amor, para ver si la criatura se convierte. O sea, la finalidad de ese castigo es la conversión de la persona. Y creo que la diferencia pues es muy clara, ¿no?
Claro, o sea, definitivamente ahí sí marca mucho. Por eso Jesús dice, yo no vine a condenar.
Así es, y Dios no condena.
Dios no condena.
El deseo de Dios, o sea, Dios quiere que todos los hombres se salven. Él no quiere que haya alguno que se condene. Pero si hay alguien que voluntariamente dice, yo quiero eso, ¿de acuerdo?
Correcto. Entonces sí, o sea, marca muchísimo la diferencia. Ese más bien ha sido la confusión. Mucha gente dice, no, porque es que lo que escuchamos definitivamente, Dios te va a castigar y te va a llevar al infierno. Es lo que sí, te dicen literalmente, ¿no? Y hay claro. Mucha confusión en eso, o sea, si luego se lo dices más a los niños, pues los niños tienen esa creencia que Dios es un Dios malo, que es un Dios castigador de una forma negativa, no de amor. Sí, que es así el que es. Te va a llevar al infierno.
Así es. En vez de educar a los niños a que por amor deberían de portarse bien, porque el desamor provoca que Jesús sufra en la cruz, en su pasión, y entonces lo ponemos como que Dios va a castigarme si no hago lo que Él quiere. Entonces aquí el único perjudicado soy yo. Y mis acciones no tienen repercusión sobre de él. Si yo educara a un niño diciéndole, educándolo, haciéndole conocer que mis acciones malas ocasionan un sufrimiento a Jesús, que ese todo ese martirio que él tuvo es por mis acciones, en ese momento las cosas cambiarían. Y yo me vería total y absolutamente inmerso dentro del amor divino. Y ese amor divino que me perdonaría lo que fuera. ¿Quién ha sido el pecador más grande de este universo? Judas. Porque Judas quiso matar a un Dios en toda la familia humana. Fue un deicidio totalmente a sabiendas. Y quería quitarlo de todas las almas. Sin embargo, en el momento que acaban de sepultar a Jesús, María pregunta, ¿y Judas dónde está? Búsquenlo, porque le quiero otorgar el perdón de mi hijo. Eso nos da una idea de hasta dónde puede llegar esa misericordia de Dios siempre y cuando que el hombre se arrepienta. No hay nada que Dios no perdone si el hombre se arrepiente. Pero no hay nada que Dios no perdone si el hombre se arrepiente.
Un énfasis ahí, me quedé con la duda, y ahí marca que Jesús, digo que Judas sí se arrepiente por su señor, porque se sentía arrepentido, o
no, Judas no se arrepiente. Bueno, el proceso del perdón primero empieza por reconocer que hemos hecho mal, ¿sí?
Okay.
Después viene el arrepentimiento. O sea, ese decir, híjole, estuvo mal, me arrepiento, me duele. Pero luego viene el pedir perdón. O sea, son como tres pasos que hay para eso. Entonces Judas de repente se da cuenta de lo que hizo. Entregué a un justo. Luego viene el arrepentimiento y la restitución de todo, y va con los sacerdotes y les regresa las monedas. No quiere saber nada de eso. Entonces les regresa las monedas. Lo que le faltó fue el no acudir a Jesús a pedir perdón. Y sobre todo eso fue motivado por la soberbia. La soberbia de decir, esto que yo he hecho, ni Dios me lo perdona. Pequé más allá de la misericordia de Dios y por eso se condena. O sea que el reconocer el pecado y el arrepentirse no es señal de que puedo, de que estoy perdonado. Es decir, tengo que pedir perdón.
No se ha terminado ese proceso. Porque podemos decir, ah, sí, reconocí que estoy mal, por lo tanto ya soy perdonado. Es no.
¿No?
Es todavía falta más. Por eso.
Así es. Por eso es que en nosotros, o sea, yo puedo reconocer que hice mal, que estoy pecando. Puedo arrepentirme, sentir ese arrepentimiento en mi interior y decir, híjole, que estoy terriblemente mal. Pero luego necesito ir al confesionario. Por eso es que Jesús les deja a los apóstoles ese mandato. O sea, la confesión es instituida por Jesús. No es un invento del hombre. Es instituida por Jesús. Y no es decir, confiésense conmigo. O sea, en el sentido de, yo en mi interior digo, Señor, perdóname ya. No, acudan al sacerdote, que ese es mi representante, y él les dará el perdón. Qué terrible reconocer mi pecado, qué terrible arrepentirme de ese pecado y no pedir perdón. Estoy corriendo un enorme riesgo de condenación. Así que bueno, pues es
perfecto. O sea, punto, claro, ¿no? nos queda muy claro, pero para mí me queda más que claro muchos puntos importantes que ir clarificando, porque en esto no nos lo enseñan tan fácilmente. Cuando éramos niños, no nos enseñan estos procesos y no crecemos con esto. Es muy difícil poder entender, en algunos casos, ya cuando somos mayores, entender ese tipo de algo tan, entre comillas, básico, ¿verdad? De una espiritualidad, de una, especialmente de una creencia en este aspecto. Uh-huh. No nos enseñan. Ni el concepto básico, muy independientemente de qué religión, ni quién es Dios. O sea, sabemos que muchas religiones dicen tenemos un Dios como parte de, pero muchas veces no entendemos más allá qué significa ese Dios.
Por eso, pero mira, Ricardo, yo pienso, o sea, perdón que,
sí, que claro, lo diga de esta
manera. Yo pienso que aquí el problema es que somos muy acomodaticios. O sea, se vuelve a repetir el Evangelio, perdón que me regrese. Viene Jesús, nos habla Jesús, nos dice lo que debemos hacer y no le creemos. Pero sale una persona, quien sea, Juanito Pérez o Armando González o John Smith o quien se le antoje ser, y esa persona dice, no, yo tuve una revelación. Y yo digo esto y esto y esto y esto, y cambia el evangelio, y a ese sí le creo. Y digo, bueno, ¿en qué mundo estamos? Estamos en el mundo del confort, porque todo me lleva a quitar lo que me da pena, lo que no me parece. La confesión no me parece ir a decirle en mi interior a otro hombre, según yo. Cuando no entiendo que por medio de la unción, que por medio de esa ordenación sacerdotal que tuvo, ya no es el hombre al que estoy viendo, sino es un Jesús que en sus funciones me está perdonando. Ah, no, pero yo no quiero ir. Y luego digo, no, pero si es un borracho, es un pederasta, es homosexual. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Porque en las funciones, en el momento que el sacerdote se pone en su función de impartir un sacramento, no es el sacerdote, es Jesús. Pero eso no lo creo. Y le creo a Juanito Pérez. Somos muy dados, y yo siempre he dicho una cosa que a ver si se entiende. Venimos a este mundo con un cencerrómetro integrado. Y ustedes dirán, ¿y qué es un cencerrómetro? Vamos a equipararlo a un chip, eso sí lo entiendo. Nosotros dijimos que los niños actuales traen ya su chip, porque entienden perfecto la computadora, el celular, la tablet, bueno, la manejan mejor que cualquier adulto. Bueno, un cencerrómetro es, ¿sí saben lo que es un cencerro?
Cencerro, no, como encerrar.
Es como una campanita que les ponen a las ovejas, que es la cabeza de esas ovejas la lleva, y donde suena la campanita, pues la llevan todos. ¿Sí? Entonces nada más hay que guiar a uno y todos los demás van siguiendo.
Ok.
Entonces tenemos un cencerrómetro, o sea, un seguidor de cencerro en nuestro interior. Y donde alguien me habla bonito, ahí voy. Esa es una terrible realidad. Y que a todo mundo le da miedo hablar de esto. Y que todo mundo tiene ciertas reticencias de hablar de esto, porque no se van a sentir los hermanos separados. Qué bueno que se sientan, ojalá y piensen, que piensen que al que hay que hacerle caso es a Jesús, que Jesús siendo la verdad, no puede mentir. Y si Él prometió estar con su iglesia hasta el final estará con su iglesia. Nada de que en tal año fulanito dijo que ya no está y que ahora está con él. Y me salgo. Por favor, lean el Evangelio, pero creyéndole a Jesús. No crean en Jesús. Eso no tiene chiste. El demonio cree más en Jesús que nosotros. El demonio sabe más que nosotros de Jesús. Y entonces, ¿de qué me sirve creer en Jesús? De nada. Voy a creerle a Jesús. Y en el momento que yo le crea a Él, en ese momento estaré realmente siguiéndolo y sabiendo quién es.
Correcto, entonces, bueno, eso nos ayuda bastante, nos clarifica muchísimas cosas. No sé tú qué piensas, Javier.
No, sí, yo he estado aquí reflexionando acerca del Antiguo Testamento, desde que recuerdo en los números donde a Moisés le dice que con la vara toque dos veces y para que tengan agua, y él no lo hace con esa confianza. Entonces allí le viene el primer castigo, que le dice que no va a entrar el pueblo a la tierra prometida. Entonces vemos los castigos cómo van. Entonces dice: y ustedes no me tienen confianza, o sea, nosotros no le creemos, no le tenemos confianza porque no le creemos. Entonces estaba viendo aquí también a la vez de que pone la serpiente, ¿no? Que le dice que muerde la serpiente y se muere la gente. Entonces le dice: ve, pon la serpiente, levántala, y que vayan allí ante la serpiente y se arrepientan y quedarán sanos, ¿no?
Así es. Entonces, bueno, pues tenemos ante nosotros una gran, gran disyuntiva, ¿no? Uh-huh. Y tenemos este punto de reflexión. Y yo me centraría única y exclusivamente en una sola reflexión. ¿Le voy a creer a Jesús o a un individuo igual que yo? ¿A quién le crees, Ricardo?
Obviamente a Cristo. ¿A quién le crees, Javier? O sea, definitivamente, ¿por qué razón? Como tú, es que es ahora sí la lógica para mí, ¿verdad? ¿Cómo no voy a creer a Jesús si Él es la verdad? O sea, la verdad no puede contradecirse.
Así es.
No hay forma, o sea, sería totalmente... Es ilógico, una mente... Ilógico es totalmente lo opuesto a lo que realmente es Jesús.
Así es.
¿No? Y si me pongo a fijar aquí un poquito, ¿no? Decimos, Salvador Tomasini habla de los escritos, habla de las escrituras, nos habla de lo que Jesús nos está queriendo decir, y yo le creo a Salvador Tomasini, ¿no? Pero aquí es la cosa donde vamos, ¿no? Le creo a Salvador Tomasini por lo que dice Jesús, y Salvador Tomasini nos lo dice a nosotros como Jesús se lo dice a Salvador Tomasini. ¿Sí?
Eso es un punto muy importante que acabas de decir, Javier. O sea, porque eso es lo que ha sucedido. O sea, que alguien habla del Evangelio, pero le agrega o le quita, y le creemos a la persona. Yo le creo porque me conviene. Me conviene. Yo pienso que cualquiera que hable en nombre de Jesús, cualquiera, quien sea, un sacerdote, un laico, no importa, pero siempre y cuando demuestre que lo que está diciendo es lo que Jesús dijo, que no somos más que un transmisor, no estamos poniendo nada de lo nuestro, y en ese momento la palabra de aquella persona es creíble, porque estamos creyendo en Jesús, no en la persona.
Sí, porque ya no... Pero, perdón.
O sea, si la persona me dice algo que no concuerde con Jesús, que le agregue algo a lo que Jesús dijo, o que le quite algo de lo que Jesús dijo, perdón, pero esa persona ya no es digna de confianza. Y seguirlo, por favor, absolutamente no. Pero hacemos todo lo contrario.
Eso yo creo que es más cuestión, bueno, por ignorancia, una, de los seguidores. Dos, porque el que está enseñando, el que está, no, bueno, los está desviando por completo. Entonces ahí tendría, digamos, una... Se le llamaría una culpabilidad mayor, por decirlo así, porque está desviando.
Bueno, la culpabilidad es ya de la propia persona, ¿no?
Más bien sería pues sería algo sumamente erróneo, ¿no?
Por eso, pero usan la credibilidad de la gente. Usan el cencerro para llamarlos. Y los llaman y los engañan. Y no se dan cuenta que Jesús profetizó eso, que muchos vendrían en su nombre, que muchos harían prodigios y que nos van a engañar, y no se dan cuenta que Satanás es maestro en el engaño. Y Jesús nos dice, nunca conversar con el enemigo, porque su capacidad de razonamiento es superior a la de ustedes. Por eso es que todas esas personas que se dedican a engañar, porque están engañando, por medio de la palabra, de la emotividad, de la apariencia, de frutos y de todo que se dan, eso lo único que hacen es inciden en la sensibilidad y en la emotividad de las personas y los convencen, cuando que ellos mismos están viendo el engaño en el que están cayendo, pero no les interesa, porque ahí también entra la conveniencia. A mí no me gusta confesarme con un hombre, mejor me confieso con Dios, y este señor me está diciendo que la confesión es con Dios. A mí no me gusta estar en este matrimonio y la iglesia me dice que debo seguir y acá este señor me dice que no hay problema, que me puedo casar con otra. Y así por el estilo. O sea, por favor, estamos llegando al punto de las conveniencias. Qué terrible seguir a un Dios por conveniencia. Y que Dios sufra una muerte, sufra una coronación de espinas, sufra flagelos, sufra todo lo que sufrió. Pero yo, bendito de mi Padre, enganchado en mi zona de confort. Ya no necesito hacer nada porque Jesús pagó por mí. Y ahí estoy quitando las palabras de San Pablo y las palabras de Jesús en el Evangelio. Para seguirme, de acuerdo, toma tu cruz y sígueme. San Pablo, tienes que completar en ti lo que le faltó a la pasión de Jesús. Ah, pero Juanito Pérez dice, no, ya Jesús pagó, ya, ustedes hagan lo que quieran, nada más crean que Jesús es su Salvador. ¿A dónde me voy? A mi sofá cómodo, ven, en donde puedo hacer lo que quiera porque ya tengo a un mártir que sufrió por mí. Eso es, no sé, es una locura.
Claro.
Es una locura.
Un comodismo, ¿no?
Así es.
Es que estamos en esa zona de confort completamente, ¿no? Lo vemos
exacto. Y nunca hemos leído el Evangelio. Nunca hemos entendido lo que Jesús dice. Me importa lo que Juanito Pérez dice. Por favor, vivimos en un mundo de locos. Mejor dicho, en un mundo de endemoniados. Porque ese es el engaño del demonio. No creer en Jesús.
Así es. Y bueno, pues nos quedamos con esa reflexión. Y definitivamente nos pone a pensar en muchas de las situaciones, ¿no? Diarias, que lo hacemos a diario. Y no solamente lo hacemos, que lo escuchamos. Y todavía nos quedamos en esa situación. Nos quedamos en ese confort. Y es lo que Jesús nos menciona, ese evangelio. Es no me creen. Estoy aquí enfrente de ustedes y no me creen.
Así es.
Bueno, doctor, pues se nos fue el tiempo. Fue interesantísima la charla. De verdad, yo aprendí mucho porque hay muchas cosas que no nos enseñan. Ni tampoco que en algunas veces los enseñan en instituciones muy religiosas, ¿no? Desafortunadamente son conceptos, cosas fundamentales de una creencia y no nos lo enseñan. Y tenemos muchísimos años creyendo en eso y luego cometemos el segundo error, que todavía lo enseñamos. Lo seguimos pasando a los demás. Le seguimos enseñando erróneamente lo que no deben enseñarse.
Así es,
doctor. Pues hay muchísimo que hablar, hay muchas cosas que hacer, pero aquí se nos termina el tiempo. Es nosotros encantadísimos. Y bueno, no se pierdan. Vamos a tener este programa grabado para que aquellas personas que lo quieren hacer. Tenemos otros programas en Radio Fátima. Simplemente váyase ya hacia la aplicación Radio Fátima. Lo único que tienes que hacer es poner programas grabados y ahí vas a tener toda una lista enorme del Dr. Tomasini. También el Dr. Tomasini tiene otros lugares que lo puedes visitar, que es el Tercer Fiat en YouTube, ¿correcto?
Sí, Tercer
Tercer Fiat. Y Javier también tiene a aquellas personas que quieran ordenar sus libros, que precisamente ya ordenó más. Aquí tenemos tres libros ya, dos libros que nos pidieron más. Los tenemos totalmente disponibles también. Hay otros más. Así es que, Javier, ¿a dónde te pueden llamar para conseguir más libros?
Al 404-259-1444. Ahí está mi número para que me llamen y tenemos el libro.
Así es que tenemos el reino, se llama El Reino de la Divina Voluntad en Medio de las Criaturas. Se llama Libro de Cielo. Hay dos tomos, hay uno de dos tomos que viene en volumen del 1 al 36, ¿verdad? Que es uno solo. Y hay otro que... no es el único que tienen, ¿verdad? Nada más, solamente un solo volumen, tomo 1, y el libro de cielo, que es el del 1 al 36, ¿correcto? Uh-huh. Así es que ya sabe, ¿nos puedes volver a repetir el teléfono?
404-259-1444.
Así es, ¿algo más en algunas redes sociales, doctor, que te podamos visitar, aparte del YouTube?
Pues no, o sea, ahí en y la página de que tenemos, o sea, página en internet, que también es tercerfiat.com, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Todo lo que tenemos.
Así es.
Hay otra, perdón, si hay otra estación de otro canal en YouTube que se llama Mundo Católico.
Ah, el Mundo Católico, excelentísimo.
Entrando a Mundo Católico se pone Divina Voluntad y ahí hay una serie de programas también sobre el tema,
encantadísimo. O sea, yo todos los días estoy leyendo esto, yo estoy escuchando la otra Tercer Fiat, está buenísimo, me parece, a mí me parece como de no sé, tan entretenido. O sea, aprendo todos los días, en la noche llego, lo único que veo es el video y está muy interesante, de verdad vale la pena porque se explica muy bien. Aquellas personas que no conocen al doctor Tomasini, ahí lo pueden conocer ya en imagen, ¿verdad? Buenísimo, excelente. Hablan unos temas muy importantes que se llama Diálogos Divinos. Así es que ya lo sabe. Muchísimas gracias, doctor. Que pase muy buen fin de semana. Le agradecemos. ¿Algo más que quiera comentar?
Pues no, nada más. Ojalá que aprovechemos estos últimos días de Cuaresma para prepararnos a esa Pascua, a nuestra Pascua, junto con Jesús.
A nuestra Pascua, así es. Javier, ¿algo tú que quieras comentar?
No, al contrario, gracias por estar con nosotros aquí escuchándonos, las personas que nos están escuchando en Canadá, Estados Unidos, creo que también en Colombia,
exactamente,
México, algunas partes, por ahí me mandaron un mensaje también de Oaxaca, y por ahí tienen la gente en Oaxaca, ya están escuchando allá la Divina Voluntad. Yo no pensé que fuera a llegar hasta allá, pero allá están también, escuchando la Divina Voluntad. Y pues, como dices tú, Salvador, a continuar esta Semana Santa para terminarla con Jesús, en Jesús.
Pues sí, y aprovecho para anunciarles que la próxima semana no voy a poder estar, estoy en retiro.
Ok, entonces, perfecto.
Si puedo... O sea, yo llego al lugar al que voy, llego a las 10 de la mañana, que sería la hora del programa. En caso de que pueda, me comunico, no es seguro, pero haré todo lo posible.
Así es que...
Y lo que sí, bueno, hasta la siguiente ya en lo mismo de siempre, ¿de acuerdo?
Así es, ¿sí? De acuerdo, perfectísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, les agradecemos a todos nuestros radioescuchas, les agradecemos a aquellos que están conectando ahorita en México, les agradecemos por su sintonía y nos vemos la próxima semana aquí en el programa de la Divina Voluntad con el doctor Tomasini. Muchísimas gracias, Javier, gracias a todos, que tengan muy buen día.
Gracias por escuchar el programa de la Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Si te gustó esta programación y te gustaría hacer una donación, lo puedes hacer en nuestra página web. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.